Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 2:30 les saludamos desde el restaurante del colegio, en el Colegio de Médicos, donde vamos a hacer hoy nuestro Radio Estadio Navarra, que ya saben, los lunes es Caliente Caliente.
Caliente Caliente, Javier Saralegui, Onda Cero.
Caliente Caliente con nuestros contertulios a los que ya saludamos en edición duplicada, porque además ya saben que Radio Estadio Navarra esta temporada dura 30 minutos, de 2:30 a 3 de la tarde. Iñaki Martínez, ¿qué tal, Iñaki?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Fernando Barraso, buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y tenemos hoy el debut de dos canteranos, nos hace mucha ilusión los debuts, ¿no? De los que suben desde las categorías inferiores y ya están arriba. O sea, cual los Ambelas, ¿no? Tenemos
sí,
aquí.
Sí.
Abraham del Pozo, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Espera que te suba el micro. Y Álvaro Brusco. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? Estamos a la ley.
Los dos amigos, misma promoción, mismo curso, colegio, fútbol, universidad, todo.
O sea, absolutamente todo. Fútbol foral también.
Fútbol foral, ¿en compañía de quién? Porque sois más en fútbol foral, ¿no?
Íñigo Zazpe y Miguel Berrueta.
Eso
ahí
es.
Estamos los cuatro al pie del cañón.
Una cuenta de Twitter y un proyecto, no de rumores anónimos, sino de información, ¿eh? O sea, vosotros sois de la escuela buena, Abraham. Información.
Sí, información de primera mano, ¿eh? Ya tenemos contactos con...
Claro. Claro,
con
sí.
Entrenadores, con todo, y ahí intentamos cubrir todo el fútbol navarro desde Osasuna, pero sobre todo pues la segunda federación, tercera, autonómica y también el Promesas, claro, que hay siempre mucha información.
¿Tenéis página web o son
sí,
cuentas
también.
En redes sociales?
Pues mira, con los pañuelos que vendimos en San Fermín, hemos creado una página web con dominio y todo, y ahí pues subimos noticias, artículos y también pues colgamos todos nuestros programas que están en Spotify también.
Futbolforal.com.
Elfutbolforal.com.
Ah, elfutbolforal.com.
Sí,
vale,
sí, sí.
Vale, bueno, pues tomamos nota y os damos enhorabuena por el proyecto, porque además a la gente, Álvaro Brusco, se me hace raro hablarte Álvaro porque es el mítico Burus, pero bueno, que le interesa muchísimo el fútbol navarro. Nos dimos cuenta otros hace años también con Javier Ugalde que el fútbol navarro en sus categorías inferiores mueve una barbaridad de gente y de todo, ¿verdad?
Totalmente, porque parece que Osasuna es lo que copa todo el fútbol en Navarra y que tiene sentido, obviamente, es un club de mucha magnitud. Pero desde Segunda Federación hasta regional, mismamente, yo creo que la gente nos muestra su apoyo y nos muestra que interesa de verdad, porque, bueno, a los datos nos remitimos, que nos sigue mucha gente, nos pregunta mucha gente sobre muchísimos temas, el podcast que tenemos en Spotify nos lo escuchan también, así que yo creo que todo el mundo está agradecido de lo que estamos haciendo, que al final empezó siendo un proyecto de la uni y por ahora estamos ya en tercero. Y parece que pinta bien para ser un proyecto a largo plazo.
Que siga. Mañana hablaremos nosotros, le daremos una vuelta al fútbol navarro que comenzó con derrota de Osasuna femenino, empate de Promesas en el segundo partido de liga. Eso es lo fundamental. El fútbol sala también ha empezado, ya iremos hablando durante toda la semana. Ahora vamos a Osasuna. Iñaki Martínez, ¿qué sensación te dejan los tres primeros partidos? ¿Qué sensación te deja el nuevo Osasuna de Alessio Lisi, ¿no?
Bueno, hemos visto a ratos, y quizás alguna de esas muestras del nuevo Osasuna, pues esas nuevas señas de identidad, que evidentemente pues yo creo que también tardará un tiempo, ¿no? En volver pues o en mostrarse pues completamente, pues que adquieran pues todos los automatismos que pretende el nuevo técnico y todo eso, pero bueno. Yo por lo menos he visto aspectos que me gustan, hay aspectos pues evidentemente pues que hay que corregir, lo comentábamos ahora antes de empezar la tertulia, ¿no? Pues ese último partido frente al Español, pues el inicio de partido que nos ha recordado pues a alguna de las temporadas pasadas, ¿no? Pues que evidentemente en un equipo como Osasuna pues hay que salir con mucho más y a por todas desde el primer minuto, pues porque al final lo puedes terminar pagando, como fue el caso. Pero en cualquier caso yo creo que hay mimbres y hay jugadores pues para volver a ilusionarnos.
Fernando, en realidad si sacamos de la ecuación el partido del Bernabéu, que igual no tenemos que sacarlo, porque fue un buen resultado, 1-0 defendiendo y tal, pero quiero decir, no nos sirve mucho para el análisis entre que es jornada 1, que es el Bernabéu, el Madrid que tampoco está a full y tal, pero aun metiéndolo en la ecuación tenemos una victoria y una derrota, un partido en casa y uno fuera, para ver un poquito por dónde van a ir los tiros, que no es nada, ¿no?
Que si lo ves por tema de puntos, sobre 9-3 pues se te queda un poco corto, ¿no? Es cierto que lo del Bernabéu pues hizo un buen partido en aspecto defensivo que no sirvió mucho durante con el Valencia, la primera parte fue muy buena, luego no se supo machacar el partido, que nos podía haber dado un disgusto, y en Barcelona, que estuve presente, por eso tengo más abarcada la vista. El comienzo del partido fue malo, que pudimos empezar perdiendo por el minuto uno y medio sin Quique García acierta. Y el comienzo de la segunda parte fue cuando nos metieron el 1-0, fueron malos. Luego fuimos un poco a remolque, pero de ese remolque saqué cosas positivas porque le vi al equipo que podía y que dominaba y que en un momento determinado, ahí tenemos la ocasión de Catena, ¿no? Que podía haber empatado. O sea que, a pesar de 3 puntos sobre 9, sigo viendo brotes verdes.
Abraham, ¿qué te gusta más y qué te gusta menos de lo que has visto hasta el momento?
Pues hombre, yo creo que sacar conclusiones ahora me parece un poco precipitado porque sí. Aún faltan, ahora estamos esas 3 jornadas antes del parón. Pero bueno, yo creo que sí que vemos un Osasuna cada vez más reconocible, lo que vimos de Alessio Lichi en Miranda, un equipo vertical con sobre todo intención de ir hacia adelante. También en defensa, la salida de balón, yo creo que un error de Vicente Moreno o del equipo de Osasuna de Vicente Moreno era especular, jugar sobre todo horizontal con pases que no tenían mucho sentido entre centrales. Y ahora yo sí que veo una intención con Moy Gómez, que yo creo que es un punto positivo, la recuperación de este gran futbolista para con Aymar Oroz. Uh-huh. y con ese centro del campo con Torro, pues es ir hacia adelante con sentido y ser vertical. Ahora bien, yo creo que la idea de defensa de tres, que sí que es muy reconocible del fútbol de Alessio Lichi, no sé yo si hay equipo como para jugar así, creo yo, ¿eh? Porque la pieza de Víctor Muñoz, el nuevo fichaje Becker, no sé, yo veo más...
¿Qué necesitas?
Yo creo que hay que... Yo jugaría con 4, no sé si 4-4-2, 4-2-3-1, pero yo prefiero más jugadores de banda. Tenemos de sobra en Quique Barja, Iker Benito, Víctor Muñoz. Yo creo que este Osasuna evolucionará, sobre todo en casa, a jugar con no sé si un 4-4-2 o sobre todo con jugadores de banda.
Creo. Pues el tipo de plantilla que tiene, ¿no?
Sí.
Burus, como dice Abraham, no se puede concluir, se puede hablar de detalles, ¿no? Entonces, ¿con qué chispazos te quedas tú del inicio de liga?
Pues yo de primeras me quedo con la primera parte ante el Valencia, que yo creo que vimos un Osasuna que presionaba, que robaba en campo rival, que se movían los jugadores, había mucha movilidad y con ese Moy Gómez que hablaba Abraham, muy reconocible de la primera temporada con Yagoba, un Aymar Oroz que se movía mucho, un Budimir que bajaba algo más a recibir, incluso Moncayola de carril izquierdo, que nos sorprendió a todos, jugó muy bien, pero esa idea en Cornellá creo que no salió del todo bien, porque Moncayola de carril izquierdo en casa, pues que vas a presionar arriba, vas a tener más balón, tenía sentido. En cambio en Cornellá se le vieron algo las costuras en defensa y eso no lo vi tanto.
Sí que es verdad que quizás de inicio estamos todos tan ilusionados que tiene un poco de bula el entrenador, hay que dársela a todos, ¿no? Pero ¿qué hubiéramos dicho si Vicente Moreno hubiera puesto a Moncayola?
Claro.
De carrilero izquierdo en lugar de poner a Herrando de central y Juan Cruz en la banda, ¿no, Iñaki? ¿Qué hubiéramos dicho?
Pues sí, pues hemos puesto el grito en el cielo, sobre todo pues ya por marzo o así, pero bueno... evidentemente pues yo creo que Lichi tiene que ver a los jugadores, o sea, tiene que probar él mismo, ¿no? Pues sí. A lo mejor pues le sirve, a pesar de que Moncayola hizo buen partido, pero bueno, pues como dicen, igual en Cornellá el planteamiento tendría que haber sido distinto, como también, bueno, en el Bernabéu en la primera parte hay un planteamiento, en la segunda hay otra. Y sobre todo, pues a mí me gustó mucho más en la segunda, ¿no? Como más atrevido, en la primera era como más para aguantar y en la segunda pues un poquito más atrevido, que bueno, pues llegó el 1-0, ¿no? Pero yo creo que, pues a ver, evidentemente a mí me gustaría ver a Rando, porque lo que he visto pues me ha gustado mucho. Pero es que yo lo digo siempre, al final nosotros no estamos en los entrenamientos. Y si con varios entrenadores están por delante Catena y están por delante, bueno, también Boyomo, que no tenemos que descubrirlo, pues por algo será. O incluso Juan Cruz, en este caso.
Bueno, interrumpíos, hablad cuando queráis. Yo sigo planteando temas. Fernando, ¿se puede sacar también esos 20 primeros minutos? Además, fíjate, había dicho el entrenador del Español, tenemos que igualar en intensidad a Osasuna, ta, 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 y le superó por completo la intensidad a Osasuna.
Totalmente.
¿No? ¿Lo podemos achacar también a este inicio de ciclo, a que los jugadores estén todavía un poco no despistados, ¿no? Que no deben, sino, bueno, un poco dubitativos?
casi mejor pensarlo así, ¿no? Porque no vas a pensar que salieron dormidos.
Te enfadaste,
¿eh? Dormidos porque era las 7:30 de la tarde, ¿eh?
Te enfadaste.
Me enfadé bastante, sí.
Te veo que aún te dura un
me
poco.
Me enfadé bastante, sobre todo con el árbitro. Más que con el árbitro, sobre todo con el señor que estaba en el bar. Si es que estaba, porque no sé si estaba. Porque como no entró en la jugada clave, igual ya se había ido a su casa, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí salí muy cabreado, sí. Uh-huh. Salí cabreado porque el VAR, que ha venido para arreglar errores garrafales, como pudo ser en no haber señalado el penalti, que yo al árbitro del campo le puedo llegar a entender, pero al señor el VAR no lo entiendo, sobre todo que no entre y que le diga, vete a verlo, ¿no?
Lo
y
tenía...
luego tuvo otro tipo de detalles el árbitro permisibles con el español, que no estuvo con nosotros, o sea, estuvo una actuación bastante... bastante
tenía anotado aquí abajo, casi lo último, lo de los arbitrajes, para que no parezca, ¿no? Que, sí. que hablamos, que nos escudamos en los arbitrajes, pero yo, mira, también el único consuelo ahí que tengo es que tenemos a Eduardo Prieto Iglesias como jefe del VAR.
Pero tiene mucho trabajo, ¿eh?
tiene mucho trabajo.
Pero... esto, fíjate, de tres jornadas y vamos de follón en follón.
A las teorías de la conspiración nunca nos vamos a abonar, ¿no? Es que cómo se nota, es que no sé qué, a esas no nos vamos a abonar.
Para mí es absurdo.
Y entonces tenemos esa garantía de que está Eduardo Prieto Iglesias dirigiendo el VAR y que lo conocemos y que es un árbitro fabuloso y un árbitro de VAR fabuloso, pero van a bandazos, yo creo que no saben qué hacer con el VAR, ¿no? Se dieron cuenta de que estamos pitando todo, claro, ya lo decíamos, cualquier acción, en parado todo es penalti, pero tampoco puede ser ahora que nada sea penalti, ¿no? Y un ejemplo de ellos, la acción del
otro día. Lo que no puede ser es que si el año pasado se me entraba demasiado el VAR, este año no entré nada, porque tanta injusticia sería el año pasado,
claro,
como este, ¿no? Tiene que entrar en lo imprescindible.
Es que la clave sería que hubiera un equilibrio,
claro,
porque no puede pasar del todo a la nada. Por ejemplo, la roja a Bretones en el Bernabéu, que luego con el recurso que no se le quite, es que me parece increíble.
Que lo del recurso es muy...
Ahí sí que seguimos que los comités se tapan unos a otros, se ayudan unos a otros, sobre todo es inamovible y da igual que recurras, que no deja una sensación de impotencia, ¿no?
Sí, sí, es una sensación de impotencia.
Hay una injusticia flagrante y nada, y todos los comités.
No quiero que suene a populista ni nada, pero es que yo creo que en general el nivel del arbitraje en España es muy malo, muy bajo, muy...
Sí, también puede
sí, pues
ser,
me da pena, pero casi estoy de acuerdo, Fernando.
Yo discrepo un poco. De luego, de lo que hay un nivel muy alto es de asistentes. Eso sí te lo digo, ¿eh?
Las clavan
casi todas. De asistentes hay un nivel muy alto, muy alto. De arbitraje es un poco como lo quieras ver. Yo creo que están muy reconocidos en Europa muchos árbitros, sobre todo los internacionales. O sea, atreverme a decir que es muy malo el arbitraje español.
Sí, pero no. Por ejemplo, los asistentes, el papel que tienen ahora en este fútbol ya es residual.
Bueno, no creas, no creas.
Está el VAR, entonces ya cualquier asunto ya...
Si el VAR entra, claro.
Sí, pero el VAR entra en sus jugadas.
El problema yo creo que...
Pero aciertan mucho, ¿eh?
Y sí, yo lo comenté más de una vez la temporada pasada. Yo creo que es un error garrafal, bajo mi punto de vista, en el momento en el que el VAR, digamos, se entra para sacar o poner en evidencia al árbitro. El VAR tiene que ser...
Claro.
Como un colchón, ¿no? Pues para decir al árbitro, no te preocupes, que esta acción, que es muy difícil de apreciar en directo, ya te he hecho un cable. Pero lo que no puede ser es que se sancione a un árbitro por algo que no ha visto,
claro,
pero lo ha tenido que ver el VAR.
Es
que para eso está el VAR.
No había un hándicap el año pasado, que era que el árbitro que estaba en el VAR a la semana siguiente iba a arbitrar y le podía, y el que estaba arbitrando la semana pasaba al VAR, pero este año los árbitros de VAR son exárbitros, o sea, ya no hay árbitros en activo en el VAR. Es un detalle que parece que puede ser más beneficioso que perjudicial para no pensar cosas raras, y sin embargo llevamos tres jornadas y la cosa está...
Encima luego hay otra norma, que es a veces que si hay contacto no puede entrar al VAR, es un sinsentido. De hecho, el que hay contacto en el fútbol siempre hay contacto, entonces porque haya contacto y el árbitro se haya equivocado, debe poder ir al VAR a revisarlo. Para mí hay...
Ya, pero el protocolo es el que es. Tenía que cambiar el protocolo.
Claro, muchísimas cosas. Y yo creo que en general tienen muchas dudas entre ellos. Cada temporada cambian demasiado. Y a mí no me gusta nada el...
A mí me empieza a gustar el VAR de primera ref. Y el femenino.
Sí.
Que es los entrenadores son los que pueden pedir dos...
Como un challenge,
dos observaciones,
¿no?
O sea, dos, y si tienen razón el equipo, no le cuenta.
Ayer hubo entajonar dos.
Yo creo acciones. Que se terminará en un futuro más o menos inmediato. Si no son dos, serán tres, pero se terminará así, porque no puede ser es que pensemos, este entra en el VAR y en la semana que viene con una jugada parecida no entre.
El problema yo creo que los clubes, o en general todos, tampoco los aficionados, ponemos de nuestra parte. Yo, el primer año de aplicación del VAR, a mí me parecía perfecto. La gente se queja mucho. es que se pierden tres minutos viendo un penalti. Yo decía, ¿pero qué más da?
Ya, pero si a Sasuna es... le pitaban penaltis a favor.
Claro,
¿verdad?
Exactamente. Pero si ha sido penalti y se termina pitando ese penalti, o si era un penalti que se había pitado y se termina corrigiendo esa acción y haciendo justicia, ¿qué más da?
Los que se quejan son los equipos grandes, que son los que más penaltis les pitan, claro, entran más a las áreas, esos son los que están más en contra del VAR. Equipos como Osasuna y de su nivel, el VAR es más beneficioso que perjudicial, lógicamente bien aplicado, claro.
Yendo atrás, a mí me encantó en el Mundial de Rusia, que fue la primera vez que yo vi el VAR, fue espectacular la comunicación que tenían la sala VAR con los árbitros de campo, iban rápido, y luego llegó a la Liga el primer año y fue un absoluto desastre. Entonces no sé por qué no se toma de ejemplo esa competición y a partir de ahí generar las normas, etcétera.
Vamos a confiar en eso, en que les cueste 3 o 4 años y que logren ese equilibrio, ¿no? Y que sepan cuándo entrar y cuándo no, porque la acción del otro día, penalti, era sobre Víctor, ¿no? Es que es el ejemplo perfecto de lo que decías tú, Iñaki, o sea, que el VAR sea una red para que si eso tú has cometido un error, pero además que no te desautoriza, porque siempre vamos, casi siempre vamos a justificar al árbitro que no la haya visto. Y más en concreto esa.
Eso es.
La justificamos totalmente que no la haya visto.
Que va corriendo por el área.
Ha habido un penalti.
Claro.
Ya no le da el codo, el brazo, la nariz. No, era un penalti, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a confiar. Más allá de eso, estuvo muy desacertado, Sesma Espinosa, que ya las había tenido en el final del playoff con Alessio Lisi.
En el Oviedo Mirandés, ¿no? De la fase de Arces.
Pero bueno, entonces, sí, a pesar de esos 20, o con esos 20 minutos nefastos de Osasuna, sí, con un arbitraje desacertado, el equipo tuvo opciones de empatar y tuvo arrestos de darle la vuelta un poco también tácticamente al partido, pues eso es lo que nos
deja. Me refería a los botes verdes, ¿no? Que desde la grada se transmitía que en un momento determinado podía empatar. Y había, el año pasado igual, pues había muchos partidos que decías, esto ya se ha acabado y si vas para atrás, para atrás algún año, quitando igual y Agoba, no tanto, pero con Javi Martínez y compañía, te metían un gol y decías, aquí ya se acabó. Pero sin embargo, el otro día le metieron al Español en su portería y quitando la de Catena pudo haber alguna jugada más y todo. Eso transmite de que otra vez que pueda pasar, puedas tener más suerte y empatar, ¿no?
Son las 2:47, estamos en el restaurante del colegio, en el Colegio de Médicos. Ya saben que pueden llamar al 948-22-63-64 y reservar su mesa o reservar un reservado, valga la redundancia, aquí en el Colegio de Médicos, como el que estamos nosotros hoy, el Salón Izo, que es una maravilla. Si tienen una celebración especial o un banquete o un aniversario o cualquier cosa, y qué decir de las bodas. Con el asesoramiento del chef Alex Mújica y todo su equipo, pues la carta de menú es una delicia. En el restaurante del colegio, caliente, caliente, hasta las 3, una pausa.
Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro. Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas, hay otra forma.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
No valgo nada. Me siento sola. Ya no quiero seguir. Frases como esta no son solo palabras, son gritos de ayuda.
Espera, estoy aquí. Hablar, acompañar y buscar apoyo es prevención. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Bar La Botería, tu punto de encuentro en el centro de Pamplona, con plato del día por 8,95 euros. Pinchos al momento, además de raciones, tostadas y cazuelas. En Bar La Botería podrás elegir entre una gran variedad de vinos y combinados servidos al detalle, en mesa interior o en su espaciosa terraza. Y si vienes a desayunar, podrás probar sus bizcochos caseros. Bar La Botería, en Avenida Roncesvalles, junto a la Plaza de Toros, 948-2251-18.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejope!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renoven.com.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Caliente, caliente.
9:03, por abundar un poco en lo que comentábamos antes, Burus, ¿quién crees que sale beneficiado o perjudicado por el sistema nuevo que utiliza el Lisi, ¿no? ¿Quién puede brillar más o quién lo va a tener más difícil?
Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Moy Gómez está siendo el gran beneficiado porque lo está intentando recuperar. Y perjudicado, pues igual Quique Barja, que en esa situación de carrilero, pues igual no lo ve tanto, aunque yo creo que puede tener cabida, sobre todo en partidos en casa. Y luego yo creo que los demás se pueden adaptar perfectamente. Raúl García, si puede jugar con Budimir, creo que es una alternativa interesante.
Pero teniendo a Víctor Muñoz, que a veces juega de segundo delantero,
bueno,
a ver si...
Bueno, claro, y ahora con Becker más complicado, pero
a ver
bueno,
si le va a volver a tapar, ¿no?
En diferentes momentos, pero yo creo que por ejemplo, el fichaje de Becker es interesante, porque es perfil parecido a Víctor Muñoz, que no es tan regateador, pero que ataca muy bien los espacios.
O sea, no es de banda, ¿no? No es específico de banda.
No, encima, lo que he leído y lo que le he visto, técnicamente no es el mejor, entonces yo creo que es más potencia que otra cosa. Creo que los mejores goles que ha metido en la Real han sido así. Y yo creo que se pueden hacer cosas interesantes. Eso sí, estos partidos, pues yo solo me quedo con esa primera parte contra el Valencia, porque la segunda, con uno más, si hubiese estado Vicente Bueno en el banquillo, todos hubiésemos salido con otra cara, porque con uno más no cierras el partido, te meten ese gol de Dañuma en fuera de juego y sales con miedo. Pero bueno, en general yo creo que vamos a disfrutar mucho, porque creo que es un entrenador moderno y que su idea de juego puede beneficiar a la mayoría de jugadores.
A mí me da pena por Raúl García, porque es que me parece ver a un jugador que puede aportar muchísimo a Osasuna y no se le está dando los minutos que necesita. Yo me vuelvo loco en el Sadar cuando veo a Budimir a partir del minuto 70.
Sí.
Es que no participa. No, es verdad que puede meterte un gol, que puede provocarte un penalti, lo que quieras. Pero es que yo creo que ahí siempre me dan ganas de que entre, joder, que entre Raúl García. Porque es que siempre entra en el 85, sí. Y es que no le damos capacidad para demostrar todo lo que tiene.
¿Y qué te parece? Que le agradezco mucho, y además otra cosa que nos encanta es que Alessio Lisi va a ser como Yagoba, le gusta hablar de fútbol, le gusta explicar lo que hace, eso es muy de agradecer.
Totalmente.
¿Qué te parece la explicación que dio, que dijo, ya lo sé, pero Budimir lo quería para la defensa de los balones aéreos? Para la defensa de los balones aéreos, y por eso lo mantuvo, ¿sabes? En
a
el
ver,
campo.
Parece, a ver, yo creo que es una respuesta de entrenador,
sí,
para justificar
es curioso,
lo que ha hecho. Me parece, pues vale, bien, pues vas ganando 1-0, el Valencia con uno menos lo que va a hacer claramente es poner balones al área y prácticamente pues minimizar todos sus goles a que sea balón parado, pero no sé, yo sinceramente creo que
justo ahí tienes Boyomo, tienes Catena, tienes Herrando, tienes Torro,
claro, no sé,
fue una excusa de
sí,
que bueno,
a mí por Raúl García de verdad me da pena, porque encima ahora traes a Becker, que me parece un jugador interesante, pero no sé,
ya ha topado con el mejor delantero de la historia del club,
claro,
eso dicen los números, ¿no?
Y lo es,
eso sí, es mala suerte.
Lo que pasa es que Raúl lo que transmite con los pies, cuando tiene un balón en los pies, no transmite decir este jugador puede ser válido. Yo entiendo que por altura y por eso cuando salen los bolos, es cierto que habría que verlo desde el minuto uno mucho más partidos, pero no transmite decir, jo, este jugador nos va a dar algo. Y sin embargo, Budimir, sin hacer prácticamente nada sí, que transmita,
sí,
nada,
sí, pero
te puede meter un gol.
Pero justamente con los pies, yo creo, de creación de juego, de jugadas, cuando se junta con Aymar, con Moy, yo creo que puede dar más triangulación de jugada, creo yo, ¿eh? No sé, con Budimir.
Yo creo, a mí también me da un poco esa sensación. Luego, pues evidentemente, pues hay aspectos en los que se le ve, pues por su juventud, pues un poquito más verde, y la verdad, pues yo creo que pues ha tenido muy mala suerte pues de toparse con Budimir, pero bueno.
Los fichajes, Rosier, Víctor Muñoz y Becker, que está un poco por ver. ¿Pero qué os parece la ventana de fichajes que ha hecho Osasuna?
A mí lo de Rosier me parece un fichaje extraordinario. O sea, partido a partido, en Barcelona inclusive, en Cornellá, bueno, más, para ser más exacto, hizo unas cuantas jugadas que se fue de jugadores. La pena fue en esa jugada de la primera parte que no sé si se atrevió, que acabó en el poste con Moncayola, no se atrevió a tirar, que tenía un ángulo ahí perfecto para haberla cruzado. Ah, no le vamos a pedir también que meta goles. Pero para mí Rosier me parece uno de los mejores fichajes, que me atrevería a decir casi, de los últimos tiempos.
Es que...
Y Víctor Muñoz también promete dentro de su juventud. Y yo la verdad que a Becker no lo conocía lo suficiente como para juzgarlo.
Rosier y Boyomo, evidentemente uno lateral y otro central, pero cuando el primer día tuvo partidazo de Boyomo, pues a mí me había gustado más Rosier. O sea, creo que está muy, muy acertado, ¿no? Tal vez una incorporación muy buena.
Es un muy buen fichaje y luego ya, pues poniéndolo en contexto, pues el que se haya producido la salida de Areso por 12 millones y el recambio venga libre, pues eso yo creo que también le hace que tenga más valor.
Mucha anticipación.
Bueno. Eso es, porque lo que dice Iñaki, la operación es espectacular, porque te anticipas antes de que salga Areso a fichar a Roser libre y de ahí vendes Areso por 12 millones y ahora mismo... No sé quién en Pamplona se acuerda de Areso. Eso es así, porque ha hecho tres partidos, Rosier. Es espectaculares.
No se acuerda ni él.
Bueno, está en casa.
Tiene muchas casas.
Dijo que donde mejor había estado en Hamburgo, ¿no?
Pues sí, bueno,
no se acuerda ni él.
Ahí hay que contextualizar, voy a hacer de abogado del diablo, porque Areso es verdad que es un jugador que lo comentaba con otros periodistas, siempre nos ha puesto una sonrisa y ha querido hablar, siempre. Quizás siempre también ha querido quedar bien allá donde ha hablado y a lo mejor no se expresa como él realmente se quería expresar. Yo creo que él quería decir que Burgos, y es verdad, relanzó su carrera, porque de no ser por esa cesión, pues no estaría.
La gente está sensible, primera, ¿no? Entonces,
si claro, no te expresas del todo bien la frase, claro, y luego se entrecomilla y tal, pues queda lo que queda, ¿no? Pero vamos, sí, estoy contigo, es muy ingrato el fútbol y los, el papelón que hizo Areso, pues pronto se puede ver superado o igualado por Rosier, ¿no?
Y ve esta operación, el mérito de Braulio, ¿no? Que habrá que decirlo,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Totalmente. Sí. Como
ha habido errores Braulio, que ha traído jugadores que no han valido, pero en esto es un chapo para Braulio, ¿eh?
Y además, cuando traes tres, tu obligación es acertar en los tres. O sea, si fallas uno de los tres, has fallado un 33%, ¿no?
Claro,
y, o sea,
el fiasco, media docena.
Claro, entonces tiene mucho mérito. Y Víctor Muñoz, no sé quién planteaba en uno de los primeros partidos, que también tendremos que tener paciencia, porque este tipo de jugador habrá muy explosivo, pues suele atravesar también momentos altos y momentos más bajos, sí, de una temporada, ¿no? O sea, no va a correr todos los partidos así, claro, de la 1 a la 38.
Y también por su edad, que al fin y al cabo es del 2005, o sea, es muy joven y es un futbolista que necesita minutos, necesita hacerse madurar, está en primera división, muy joven, y entonces yo creo que, pues como lo mismo que he dicho con Raúl, son jugadores que necesitan confianza y que necesitan darle el contexto que necesitan de juego, que para mí es en banda, pero claro, ahora bien, pues habrá que a ver cómo Alessio lo mete en el 11, en su sistema, pero no sé, yo, pues eso, lo que dices, pues son jugadores irregulares que a veces aparecen, tienen épocas, vienen, van, pero en líneas generales, como decís, es un mercado de fichajes excelente, de un trabajo pues que viene de Braulio, pues magnífico, vamos.
Un minutito nos queda. El partido contra el Rayo, Iñaki, tiene pinta de ser otro duelo de pizarras interesante entre dos técnicos, muy buenos técnicos.
Sí, sí. ¿No? Y además, bueno, pues partido bonito, con tiempo ya para prepararlo. Vamos a ver si podemos ver también un poquito a Becker y lo que decías de esos tres fichajes, a ver si hay un pleno de aciertos. Y sobre todo, bueno, pues ya empezar a sumar de tres en tres.
A ver, Moy, porque su talón de Aquiles son las lesiones, los problemas musculares, a ver si no se hizo nada en ese partido, que fue interesante, por cierto, no hemos hablado del el amistoso no, la Copa de la Euroregión esta, que le ganó Osasuna 1-0 al Atlético con gol de Osambela, al que empezábamos citando, otro que despacio, tengamos calma a todos.
Pero era el Atleti B, ¿no? Dicen, en Bilbao dicen que será el Atleti B, ¿no?
Y Osasuna B también, ¿no? Entonces, el juego de Iker Benito, Osambela, Iker Muñoz, que va a tener que pelearse mucho este año, Iker Muñoz el puesto, jugaba el Bretones, que ya vuelve después de esa injusta sanción, jugó Quique Barja, Moncayola, Rubén García y Raúl García de Aro en el once inicial. La fiesta del fútbol navarro, en el otro lado estaban John de Luis, Nico Serrano, Robert Navarro, ya sabéis, estaba la cosa más o menos empatada. Oye, pues desde el restaurante del Colegio de Médicos terminamos. Gracias a Abraham del Pozo y a Pablo Brusco por venir con nosotros, por vuestro debut. Cuando queráis, aquí estamos. Fernando Barasuain, Iñaki Martínez. Hasta la próxima a todos. Son las 3 en el control de estado. Javier Gorosquieta. Adiós.